BGF, gazdasági szakmai nyelvvizsga. Beszédértés, középfok. Ebben a vizsgarészben két szöveget fog hallani, mindkettőt kétszer. A szövegek meghallgatása előtt 3-3 perc áll rendelkezésére, hogy elolvassa a feladatlap utasítását és a feladatokat. A szövegek hallgatása közben folyamatosan dolgozhat a feladatlapon, majd a meghallgatás után további 2 perc áll rendelkezésére a feladatok megoldására. A legvégén lesz további 3 perce, hogy megoldásait átmásolja a válaszlapra. A megoldásokat értelemszerűen a vizsga nyelvén adja meg. Kérjük, olvassa el az első szöveg utasítását és a feladatokat. Az első szöveg első meghallgatása következik.
Finanzas para todos los públicos.
El teletrabajo, una fórmula rentable para las empresas. Los avances tecnológicos han traído consigo nuevos perfiles profesionales y también nuevas fórmulas de trabajo. Las oficinas llenas de archivadores y salas de reuniones han dejado paso al ordenador portátil como única herramienta desde la que los distintos componentes de una plantilla interactúan, mantienen reuniones virtuales y comparten documentos sin necesidad de salir de sus domicilios. Según el último informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística en relación al teletrabajo, el 27% de las empresas españolas ya dispone de un plan de trabajo a distancia para sus empleados. El dato todavía dista bastante del 35% de Reino Unido o Alemania, pero va en aumento. De hecho, en 2014 esa cifra apenas alcanzaba el 20% de las compañías españolas, y hoy son muchas más las empresas, tanto grandes como pymes, que facilitan a sus empleados la opción de trabajar desde casa. No obstante, con datos de Eurostat, solo el 7,5% de trabajadores españoles declara trabajar habitualmente o de forma ocasional desde casa, frente al 24,1% de empleados británicos y el 11% de alemanes. Los datos de productividad y rentabilidad económica parecen avalar esta nueva forma de trabajo. Por un lado, entre los beneficios que ofrece se encuentra la valoración positiva del sistema y de la compañía que realizan los propios empleados. Según el INE, los trabajadores que no tienen que acudir a una oficina cada mañana están más satisfechos y dedican un 11% más de horas a trabajar que si estuvieran en la sede de la compañía. Por otro lado, la flexibilidad que ofrece el teletrabajo a la hora de compaginar la vida familiar y las labores del hogar con la jornada laboral es otra de las grandes ventajas. Y si ese beneficio supone además una mayor implicación y un aumento del número de horas que el empleado dedica a su trabajo, la ventaja para las empresas está clara. A esos beneficios hay que sumar el ahorro en costes y en tiempo que para el empleado supone no tener que desplazarse hasta la sede de su empresa. Según un estudio elaborado por una consultora especializada en selección de personal, el 56% de los trabajadores españoles tardan más de media hora en llegar a su puesto de trabajo. Y eso que somos uno de los países europeos en los que se dedica menos tiempo a los desplazamientos in itinere, es decir, aquellos que se realizan para ir o volver del trabajo.
Az első szöveg második meghallgatása következik.
Finanzas para todos los públicos.
El teletrabajo, una fórmula rentable para las empresas. Los avances tecnológicos han traído consigo nuevos perfiles profesionales y también nuevas fórmulas de trabajo. Las oficinas llenas de archivadores y salas de reuniones han dejado paso al ordenador portátil como única herramienta desde la que los distintos componentes de una plantilla interactúan, mantienen reuniones virtuales y comparten documentos sin necesidad de salir de sus domicilios. Según el último informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística en relación al teletrabajo, el 27% de las empresas españolas ya dispone de un plan de trabajo a distancia para sus empleados. El dato todavía dista bastante del 35% de Reino Unido o Alemania, pero va en aumento. De hecho, en 2014 esa cifra apenas alcanzaba el 20% de las compañías españolas, y hoy son muchas más las empresas, tanto grandes como pymes, que facilitan a sus empleados la opción de trabajar desde casa. No obstante, con datos de Eurostat, solo el 7,5% de trabajadores españoles declara trabajar habitualmente o de forma ocasional desde casa, frente al 24,1% de empleados británicos y el 11% de alemanes. Los datos de productividad y rentabilidad económica parecen avalar esta nueva forma de trabajo. Por un lado, entre los beneficios que ofrece, se encuentra la valoración positiva del sistema y de la compañía que realizan los propios empleados. Según el INE, los trabajadores que no tienen que acudir a una oficina cada mañana están más satisfechos y dedican un 11% más de horas a trabajar que si estuvieran en la sede de la compañía. Por otro lado, la flexibilidad que ofrece el teletrabajo a la hora de compaginar la vida familiar y las labores del hogar con la jornada laboral es otra de las grandes ventajas. Y si ese beneficio supone además una mayor implicación y un aumento del número de horas que el empleado dedica a su trabajo, la ventaja para las empresas está clara. A esos beneficios hay que sumar el ahorro en costes y en tiempo que para el empleado supone no tener que desplazarse hasta la sede de su empresa. Según un estudio elaborado por una consultora especializada en selección de personal, el 56% de los trabajadores españoles tardan más de media hora en llegar a su puesto de trabajo. Y eso que somos uno de los países europeos en los que se dedica menos tiempo a los desplazamientos in itinere, es decir, aquellos que se realizan para ir o volver del trabajo.
Kérjük, olvassa el a második szöveg utasítását és a feladatokat. A második szöveg első meghallgatása következik.
Diccionario económico.
Compañía de arranque, compañía incipiente o simplemente compañía emergente sería la traducción para este término tan de moda como es startup. Por intuición podemos deducir que cuando hablamos de startups nos referimos a empresas que están comenzando, pero hay mucho más detrás de ese término anglosajón que hemos importado y que empezamos a utilizar con mucha frecuencia. Hoy nos va a ayudar a saber más de las startups Luis Miguel Belda, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y redactor jefe de todostartups.com. Luis Miguel, ¿a qué le podemos llamar startup?
Pues muy fácil, empresa de nueva creación que hace de las nuevas tecnologías e Internet su razón de ser.
Hablamos de empresa emergente o de startup en un momento muy determinado de su vida, es decir, pasado un tiempo, tenemos que dejar a un lado ese término porque la empresa no puede seguir en esa fase de inicio eternamente. ¿Hay un plazo establecido para ello o cuándo dejamos de hablar de startups?
Lo cierto es que no hay un acuerdo. La regla es, Steve Jobs o Bill Gates en un garaje, esto es una startup. Apple y Microsoft hoy, eso es una gran empresa. Otra regla que reafirma esta sería, si pierdes dinero o simplemente no obtienes beneficio, eres una startup. Si empiezas a ganar, ya no.
Un problema importante para cualquier empresa es el del dinero, el de la financiación, porque aunque el emprendedor tenga una idea maravillosa, hacen falta recursos. ¿Dónde se puede buscar ese tipo de financiación? Aparte de, evidentemente, la forma tradicional de familiares, amigos y de bancos. ¿Dónde dice la experiencia que es mejor encontrar el dinero?
Donde hay dinero, lo acabas de decir. Para empezar, y lo dicen los propios triunfadores, la familia y los amigos, inversores que no son profesionales, pero los que tampoco se les va a exigir un gran desembolso. También las administraciones últimamente intervienen propiciando el contacto con entidades financieras en calidad de avalistas. Después, ancha es Castilla para recibir dinero. Se habla mucho de los business angels o ángeles inversores, la mayoría de los cuales son personas, no empresas. Personas que invierten su dinero a cambio de participar en la startup. Suelen invertir en varias a la vez y siempre habrá alguna que soporte el fiasco del resto. Lo bueno de invertir en una startup es que solo precisa de desembolsos moderados.
Por último, Luis Miguel, desde todostartups.com estáis viendo muchas versiones de startup, muchas formas de iniciar una empresa con ese marcado carácter tecnológico. ¿Qué consejos o qué recomendaciones creéis que son útiles para aquellos que se puedan estar planteando iniciarse en este campo del emprendimiento?
Pues haré mías algunas de las que nos han hecho llegar emprendedores a los que entrevistamos, como Mario Rondán, CEO de Evolution App, para quien crear una startup no es difícil. Lo importante es, dice, la actitud, pero sobre todo la de Marcos Alves, de eltenedor.es. Es imprescindible perder el miedo al fracaso.
A második szöveg második meghallgatása következik.
Diccionario económico.
Compañía de arranque, compañía incipiente o simplemente compañía emergente sería la traducción para este término tan de moda como es startup. Por intuición podemos deducir que cuando hablamos de startups nos referimos a empresas que están comenzando, pero hay mucho más detrás de ese término anglosajón que hemos importado y que empezamos a utilizar con mucha frecuencia. Hoy nos va a ayudar a saber más de las startups Luis Miguel Belda, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y redactor jefe de todostartups.com. Luis Miguel, ¿a qué le podemos llamar startup?
Pues muy fácil, empresa de nueva creación que hace de las nuevas tecnologías e Internet su razón de ser.
Hablamos de empresa emergente o de startup en un momento muy determinado de su vida, es decir, pasado un tiempo, tenemos que dejar a un lado ese término porque la empresa no puede seguir en esa fase de inicio eternamente. ¿Hay un plazo establecido para ello o cuándo dejamos de hablar de startups?
Lo cierto es que no hay un acuerdo. La regla es, Steve Jobs o Bill Gates en un garaje, esto es una startup. Apple y Microsoft hoy, eso es una gran empresa. Otra regla que reafirma esta sería, si pierdes dinero o simplemente no obtienes beneficio, eres una startup. Si empiezas a ganar, ya no.
Un problema importante para cualquier empresa es el del dinero, el de la financiación, porque aunque el emprendedor tenga una idea maravillosa, hacen falta recursos. ¿Dónde se puede buscar ese tipo de financiación? Aparte de, evidentemente, la forma tradicional de familiares, amigos y de bancos. ¿Dónde dice la experiencia que es mejor encontrar el dinero?
Donde hay dinero, lo acabas de decir. Para empezar, y lo dicen los propios triunfadores, la familia y los amigos, inversores que no son profesionales, pero a los que tampoco se les va a exigir un gran desembolso. También las administraciones últimamente intervienen propiciando el contacto con entidades financieras en calidad de avalistas. Después, ancha es Castilla para recibir dinero. Se habla mucho de los business angels o ángeles inversores, la mayoría de los cuales son personas, no empresas. Personas que invierten su dinero a cambio de participar en la startup. Suelen invertir en varias a la vez y siempre habrá alguna que soporte el fiasco del resto. Lo bueno de invertir en una startup es que solo precisa de desembolsos moderados.
Por último, Luis Miguel, desde todostartups.com estáis viendo muchas versiones de startup, muchas formas de iniciar una empresa con ese marcado carácter tecnológico. ¿Qué consejos o qué recomendaciones creéis que son útiles para aquellos que se puedan estar planteando iniciarse en este campo del emprendimiento?
Pues haré mías algunas de las que nos han hecho llegar emprendedores a los que entrevistamos, como Mario Rondán, CEO de Evolution App, para quien crear una startup no es difícil. Lo importante es, dice, la actitud, pero sobre todo la de Marcos Alves, del Tenedor.es. Es imprescindible perder el miedo al fracaso.
Kérjük, a feladatlapra írt megoldásait másolja át a válaszlapra. Erre 3 perc áll rendelkezésére. Kérjük, tegye le a tollát, és kövesse a teremfelügyelő utasításait. Köszönjük munkáját!